familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza.
Bienvenidas y bienvenidos al show del Dr. Shaps en la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano y muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora la estrella del programa, Dr. Shaps, ¿cómo estás?
Mi queridísimo José, muy emocionado y tenemos un tema muy importante. Porque hemos visto por muchos lados que hay unas pastillitas que de vez en cuando que tenemos ahí en la casa y tenemos que platicar de eso. Pero muy importante, José, quiero platicarte que tenemos la información hoy en día que ya se aprobaron aquellas vacunas que se llaman bivalentes. Estas vacunas son justamente contra el COVID y tienen una mejoría. Ya ves que habido muchas variantes, habíamos escuchado del Delta, el Omicron, y ahorita la más famosa es la Omicron, que nos está dando muchos dolores de cabeza. Bueno, para nuestro siguiente refuerzo, probablemente todas las vacunas vayan a ser bivalentes. Quiere decir prácticamente que agarraron el virus viejo y agarraron el nuevo, la variante del BA5, y prácticamente crearon una vacuna para que nuestro cuerpo sepa cómo defenderse. Y es muy importante ahorita, José, porque estamos ahorita al principio de la parte del frío del año, y sabemos que noviembre, diciembre y enero, esto nos puede dar muchos dolores de cabeza.
Muy importante información de último momento aquí en la Red Hispana. Y ahora vamos al tema del día.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Exactamente, el tema del día es los peligros de la automedicación. Es un deporte nacional por excelencia, todos lo hacemos día, noche, a cualquier momento. Quien esté libre de culpas que arroje la primera piedra, porque ya sea la recomendación de un familiar, de un vecino, de un amigo, de un compañero de trabajo, que nos pongamos un polvito, unos chochitos, unas hierbas, un té, Dr. Shaps, todos nos automedicamos. Pero ¿cuáles son los peligros de automedicarse?
Pues muchas veces lo que termina pasando, José, es que tenemos una sarta de muchas cosas y luego platicamos de la parte natural, pero ahorita voy a platicar específicamente los medicamentos que vienen en pastillas, líquidos y también algunos remedios naturales. Parte de las cosas que tenemos es que al momento que nosotros tenemos un problema y llegamos y nos tomamos algo, pues todo tiene químicos. Parte de esos químicos es los que nos hacen ayudarnos a bajar la presión, la fiebre, pero como también son químicos, si los usamos en momentos que no necesitamos, nos puede dar otros efectos secundarios que no queremos, por una parte. Y por otra, muy importante, pues, no sé si has escuchado de la vitamina P.
No.
¿No? De la vitamina P. La penicilina. Mucha gente se toma la penicilina así porque hay gripa, porque les duelen las cosas, porque creen que va a tener fiebre. Y desgraciadamente lo que termina pasando es que al momento que nosotros tomamos, por ejemplo, antibióticos, una de las cosas más famosas que utilizamos, cuando tenemos una gripa que no se debe de hacer eso, pues simplemente el virus le llega la vitamina P, la penicilina, la amoxicilina, la azitromicina, le llega encima y el virus nada más se baña en eso y no le pasa absolutamente nada. Pero los bichos y bacterias buenas que tenemos en el intestino y en nuestro cuerpo, que nos ayudan para poder luchar contra otros virus, pues los matamos por ese antibiótico. Entonces, tenemos una lucha ahí muy importante de que por una parte, realmente una gripa no se quita con antibióticos. Y por otra, secundariamente, pues estamos matando todas las bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo que nos defienden contra diarreas, vómitos y otras infecciones más, hasta contra la neumonía. Y por eso es muy importante tener ese balance.
Por ejemplo, yo ando un poco acatarrado, Dr. Shaps, creo que se escucha mi voz un poco más varonil en esta ocasión. Y cuando hablas con un amigo, un compañero de trabajo, todos te dan un remedio. No, tómate un tecito con miel. No, un tequilita y tu limoncito con sal y eso te va a curar. Entonces, lo que a mí me parece bien preocupante es que muchas personas piensan que los remedios son inofensivos y equiparan algo que es naturista con algo que es inofensivo. ¿No es verdad?
Completamente. Y el mejor ejemplo que te tengo es que si tomamos mucha agua, hasta nos podemos ahogar. Entonces, cualquier cosa, aunque sea el agua, aunque sea natural y pensemos que sea buena y la necesitamos, toda una exageración puede tener una contraindicación y, muy importante, una complicación. Por eso, familia, lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es que tenemos que tener una forma de hacer como detectives. La mejor forma es eso, es, bueno, primero ver cuál es el problema y luego empezar a poner todas las partes de rompecabezas para realmente resolver el misterio. muchas veces en esa parte, por ejemplo, ahorita, José, ahorita que tienes esta gripa, pues sabemos, si es gripa en general, pues no necesitas antibiótico. La primera, desgraciadamente, no tenemos un medicamento rápido para que avance el tiempo y se te vaya, pero tu cuerpo ya está luchando contra eso, pero sí hay otras cositas más para, como agüita salina para la nariz y otras cositas más que pueden hacer para que te sientas un poco mejor, para si tienes fiebre, malestar, dolor de cuerpo. Hay medicamentos para eso y analgésicos, pero al final del día sabemos que si todo se construye completamente natural, hasta el final vas a estar mejor. Un par de días va a ir mejorando y ya.
Ya estamos saliendo.
Exactamente.
Ahora, la automedicación tiene un primo hermano, que es el autodiagnóstico. Y parte del problema, doctor Schaps, es que muchas personas se autodiagnostican o le piden un consejo a la comadre, a la vecina, al pariente. ¿Cuál es, desde el punto de vista tuyo como doctor, cuál es la recomendación sobre que si estamos empezando a tener síntomas preocupantes, una tos, un resfriado, un poco de fiebre, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir antes de autodiagnosticarnos o automedicarnos?
Mi mejor consejo de entrada es que al momento que tengamos una duda y digamos, es que me siento mal, estoy preocupado, necesito un doctor, no sé si necesito un doctor. Cuando salga esa pregunta, quiere decir que mínimo le tienen que hablar a su doctor. Porque cuando existe la duda así, o sea, necesitan a alguien más que les empuje hacia un lado, hacia el otro, y les diga todo está bien, o sabes que sí te veo en la oficina. Entonces, ese es de los mejores consejos que les puedes dar. La otra parte es que parte del autodiagnóstico, les voy a decir qué cosas no tenemos que hacer. Y eso es lo más importante. Hay un doctor muy famoso que la verdad nunca fue a la universidad, que se llama el doctor Google. El doctor Google ha estado por muchos lados y realmente nos puede dar muchos dolores de cabeza, porque si se fijan bien, al final de todas las cosas es hospitalización y muerte. Entonces, por favor, no vean eso ahorita, al menos que sepan específicamente lo que están buscando o quieran platicar con su médico de alguna preocupación que tengan. Al momento que nosotros vemos esto, nosotros tenemos que utilizar esa información, por ejemplo, de la CDC, de la Academia Americana de Pediatría, de clínicas comunitarias, para que realmente tengamos lugares que sean certeros y verdaderos para que nos puedan ayudar. Entonces, hay que buscar esa parte. La siguiente parte es, si ya nos estamos sintiendo mal y es algo nuevo, por ejemplo, si es una gripa, malestar, pues hay cositas que se van a ir yendo. Pero si vemos que sigue mucho tiempo, nos está preocupando, las cosas que nos gusta hacer de la vida, ya sea correr, movernos, leer, pensar, dar clases, hablar, se están cambiando, pues son cositas que tenemos que ponerle mucho más atención. Y un consejo de amigos, por favor escriban todo, cuándo empezó y con las fechas. Pónganlo en su teléfono, un papelito, y de esa manera va a ser mucho más fácil que ustedes le puedan explicar a los doctores qué es lo que está pasando y poder llegar a un diagnóstico mucho más rápido.
¿Sabe lo que yo hacía, doctor Schaps? Yo, por ejemplo, una vez me salió una manchita aquí en el párpado que me empezó a preocupar porque maybe me venía. Y lo que yo hice fue darle un seguimiento tomándome fotos todos los días durante una semana alrededor, y ya después, cuando vi que esta cosa seguía veniendo y... pues ya fui al doctor, pero el doctor ya tuvo una muestra de cómo estaba evolucionando esta ronchita. Por fortuna parece, me tuvieron que hacer una biopsia, etcétera, pero fue algo inofensivo. Pero creo que es una buena manera de ayudarle a la ciencia, ¿no? Tomando siempre la delantera en nuestros casos. Un tema apasionante, doctor. Seguramente algunas personas van a estar en acuerdo y en desacuerdo con la automedicación, pero siempre hay que seguir los consejos médicos. Y ahora vamos a las preguntas de la semana.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Seguimos aquí en el show del Dr. Schaps en la Red Hispana y ahora vamos a la esperada sección de preguntas. Doctor, si le parece, empezamos con la llamada de María desde Houston, Texas. Adelante, María.
Buenos días, doctor Shapiro. Mucho gusto. Mire, yo quisiera saber qué será bueno para el dolor de cabeza, porque sufro mucho de la tensión. Me sube y me baja la tensión y ya soy una persona mayor. Entonces, quisiera saber qué me recomienda.
Pues antes que nada, espero que se sienta mucho mejor. Parte de las cosas importantes cuando tenemos dolores de cabeza es explicar por qué está pasando. Tenemos muchos medicamentos para bajar el dolor, pero realmente tenemos que buscar la causa. Si estamos teniendo problemas de la presión, tanto presión alta como baja, al momento que hay baja, pues le falta sangre al cerebro y el cuerpo se siente mucho más débil y el dolor de cabeza puede ser por eso. Y de la otra manera, también cuando está muy alta la presión, también podemos tener eso. Otras situaciones es cuando estamos muy tensos o también en situaciones que podemos tener migraña. Entonces, lo primero que generalmente hacemos es buscar cuál es la causa de lo que está pasando y ver qué medicamento es el mejor. ¿Por qué? Porque simplemente ponerle un analgésico, esos medicamentos que le quitan el dolor, pues es como poner un curita y realmente no resolver por qué está teniendo ese problema. Entonces, la primera cosa es descubrir qué está pasando. En general, hay medicamentos para bajar el dolor. También hay otras cosas como el magnesio que podrían llegar a utilizarse para poder manejar cuando hay muchas migrañas de una mejor manera y para poder evitar que continúe teniendo esos dolores de cabeza. Pero muy, muy importante, en general, hay que checar todo lo que es la presión y muy importante, si siguen ahí, hay que ver a su médico.
Muy importante siempre consultar con un médico. Bueno, ahora vamos con nuestra amiga Claudia en Miami. Adelante.
Hola doctor, soy Claudia de Miami y tenía una pregunta sobre los ovarios poliquísticos. A mí me han recetado la metformina para ayudar con los síntomas de los ovarios poliquísticos, pero llevo ya un año con la metformina y no me ha hecho nada, no me ha cambiado ningún efecto ni nada. Era por si me podrías recomendar alguna medicina o tratamiento para los ovarios poliquísticos.
Muchísimas gracias y voy a explicar un poquito más qué significa esto. Muchas veces nosotros tenemos los ovarios y pueden haber como que diferentes, es como una, imagínense que es como una casa con muchos departamentos. En cada departamento hay un óvulo y muchas veces, y cada óvulo es para que, o sea, cada menstruación se desprende uno de estos óvulos de esas casitas y prácticamente esa casita se queda sin nadie allá adentro. Lo que pasa con los ovarios poliquísticos es que muchas veces estas casitas empiezan a crecer de más y tiene también cambios hormonales, también hay cambios de acné, presión y otras cosas más, y también alteraciones de la menstruación. La metformina nos ayuda muchas veces a poder nivelar estos hormonios, estos cambios, y nos puede llegar a utilizarse. Y no se espanten, sí, la metformina sigue siendo utilizándose para lo que es la diabetes. Pero en este caso se puede utilizar para nivelar la parte de la testosterona y otras hormonas más para poder ayudar a esto. Si la metformina en general no está ayudando, hay que ver las otras hormonas. Hay que ver qué está pasando con todo. Hay dos tipos de hormonas generalmente. Hay hormonas como la testosterona, los estrógenos, hasta la tiroides. Y ver qué está pasando con ellas para ver si no nada más necesitamos utilizar la metformina, ver qué otras cosas más podemos utilizar y agregarle a usted, porque definitivamente puede ser molesto, causa muchos problemas. Y muy importante también, uno de los factores que también se pueden hacer sin tener que utilizar medicamentos es el manejo del deporte y muy importante la comida. Al momento que nosotros tenemos un peso adecuado y también nos estamos moviendo, eso ayuda mucho a nuestro cuerpo para que se pueda recuperar.
Muchas gracias, doctor. Estamos con el doctor Shapps en la red hispana. Llámenos al 1-844-224-8182. Repito, 844-224-8182. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja pregrabada su pregunta y con mucho gusto la pasamos al aire en estricto orden de llegada. Y seguimos, doctor. Si me permite, vamos con nuestro amigo Jorge hasta Seattle.
Doctor Shapiro, una pregunta. Tuve COVID hace 2 meses y después de eso tengo gripe todo el tiempo, o sea, no se me quita el sentimiento de esa gripe de nariz tapada después de COVID. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puedo tomar? ¿Voy al doctor? ¿Es algo normal que me siga sintiendo así con una gripe por tanto tiempo? Gracias, doctor.
Desgraciadamente, el COVID-19 nos ha dado muchas sorpresitas y una de ellas ha sido lo que es el COVID prolongado y otros síntomas, tanto de congestión, dolores de cabeza, musculares, depresión, y otras cositas más que tenemos ahí, incluyendo problemas en el corazón. Esto, desgraciadamente, no hay como una solución completa, pero cosas que podemos hacer, y sobre todo cuando tenemos congestión nasal, es utilizar lo que es la agua salina. Prácticamente la agua salina es una maravilla, y les voy a explicar por qué. Al momento que nosotros utilizamos esto, se lubrica la parte adentro de nuestra nariz, y todos los moquitos están allá adentro y se pueden mover, y aparte ayuda a desinflamar. Entonces, una de las cosas naturales que nosotros podemos utilizar, que podemos usar un par de veces al día para que nosotros podamos respirar de una mejor manera. La otra cosa que se puede llegar a utilizar, que también es importante considerar, hay algunos tipos de medicamentos como de alergias que pueden llegar a reducir la cantidad de, ahora sí, de fluido que puede pasar por la nariz. Toda esa cosa que se llama rinorrea. Todo ese moquito que se pega en la nariz, que se va a la garganta y que también es muy molesto. La tercera opción, y que también lo puede cualquier persona agarrar en las farmacias, es utilizar lo que son esteroides nasales. Los esteroides es un medicamento que desinflama. Entonces, muchas veces lo que pasa cuando hay COVID, cuando hay influenza, cuando tenemos una simple alergia, es que toda la congestión de adentro se llena todo y no podemos ni respirar, no nos sentimos cómodos y se crea un ciclo de que todo el tiempo estamos como... y nada más no nos ayuda de absolutamente nada. Y esto es una continuación de lo que hacemos. Por eso va a ser muy, muy importante ponernos las pilas. Si esto no se está quitando y usted está incómodo, definitivamente hay que ver que si necesita visitar a su médico de cabecera para ver que todo esté bien.
Muy buen consejo, doctor. Yo que estaba acatarrado, estoy tomando nota. Inmediatamente voy a la farmacia a comprarme mi solución salina. La he utilizado en otros años. Esta vez me olvidé, pero es muy buena realmente para ayudar a descongestionar, por lo menos los síntomas, ¿no? Y fíjate que esa pregunta y lo que hemos venido comentando, doctor Ilan Shapiro, abre un debate muy interesante para quienes venimos a Estados Unidos de América Latina. Yo recuerdo que en mi época de joven, cuando uno entraba con el doctor en México, o sea, el doctor particular o una clínica de salud, prácticamente el doctor ya estaba recetándonos un antibiótico de amplio espectro para lo que fuera, sin examen clínico ni nada, porque a veces no se tienen los recursos, no se tienen los aparatos en nuestros países. Y entonces como que traemos esa filosofía de donde venimos, ¿no, doctor? Aquí a los Estados Unidos, y creemos que eso valida que si nos aplicamos un antibiótico de amplio espectro, que aquí es difícil de conseguir, a diferencia de nuestros países, eso puede funcionar, y eso realmente hay una nueva filosofía aquí en Estados Unidos, donde el antibiótico es el último recurso después de que hicimos la prueba de que no hay estreptococos, de que no hay otro tipo de bacteria en nuestro organismo, es la última instancia para evitar lo que tú decías, que el organismo genere una inmunidad a los antibióticos, y luego, cuando tengamos una infección seria, tengamos que el antibiótico no funciona.
Es justamente lo que está pasando ahorita, José. Muchos de los bichos que tenemos, tanto para infecciones urinarias, para neumonías, antibióticos que eran muy buenos, pues las bacterias aprenden cómo defenderse. Entonces, si le estamos dando, y aparte, hacemos la clásica triada. Nos tomamos el antibiótico cuando no tenemos. Nos sentimos mejor a los 2 o 3 días porque era una gripa y se iba a ir de todos modos. Entonces, lo dejamos de tomar. Entonces, ¿qué pasa? Pues la bacteria automáticamente aprendió de esos 3, los que sobrevivieron, pues ya son más fuertes porque aprendieron cómo sobrevivir ante el antibiótico. Y la siguiente ronda que yo le pase la bacteria a alguien más o esa bacteria esté viviendo dentro de mí, lógicamente ya viene así de como Arnold Schwarzenegger, así, ¡oh! O como Aquaman. Entonces de esa manera ya va a estar ahí dándonos más dolores de cabeza.
Muchos dolores de cabeza. Ahora tengo que aprovechar estos minutos que nos queda, doctor, para hacerte una consulta yo mismo, una consulta personal.
Adelante.
Yo después de que le di la vuelta a los 50, ya tiene algunos años, soy muy religioso para mis exámenes médicos. Creo que todo mundo debería seguir esa circunstancia. Me he hecho mi colonoscopía, endoscopía, por si las dudas, ¿no? Pero ahora que regresé del doctor hace unos días de mi examen anual, me salieron unos números un poco altos de colesterol. Te los voy a leer rápidamente. Total, 236. El colesterol bueno, el HDL, 50. El malo, el LDL 167, no muy bueno, y los triglicéridos 108. Me han recomendado 20 miligramos de atorvastatin, que es un nombre genérico de un medicamento muy popular para bajar el colesterol. La pregunta sería, ¿es recomendable empezar ese régimen de pastillas? O por mis números, ¿todavía es posible que pueda yo bajarlos comiendo dietas más balanceadas y alimentos ricos en omega 3?
Tienes que hacer las dos, mi querido José. Y aparte, agregar ejercicio. Porque muchas veces lo que termina pasando con el colesterol es que depende mucho de lo que comemos, de nuestro peso, de cómo nos estemos moviendo. Y también muchísimo con lo que son factores genéticos. Muchas veces el hecho de comer mejor, y ha pasado muchas veces cuando un niño de 12, 13 años tiene colesterol alto y está en perfecto peso y está comiendo bien, muchas veces nuestro propio cuerpo genera ese colesterol y es parte de las cosas genéticas que podemos llegar a tener. Por eso lo más, más importante ahorita es ponernos las pilas, echarnos para adelante y ahorita combinar lo que son cambios de tu rutina de vida, la parte de hacer ejercicio, la parte de comer bien y también tomarte tus medicamentos, porque cada medicamento es como que especial para cada colesterol que tenemos. Tenemos el colesterol en general, mucha gente se espanta, es que yo no quiero tener colesterol. Bueno, les tengo la buena noticia que el colesterol está con nosotros y es parte de nuestras células, de nuestro corazón, de todas las cosas. El problema es que hay 4 tipos de colesterol. El colesterol bueno, que se llama HDL, el colesterol malo, que es el LDL, y el colesterol tiene que estar como en un nivel normal. Y tienen que imaginarse esto como si fuera el aceite que le ponemos al motor del coche para que siga funcionando. Pero si le ponemos buen aceite, funciona bien. Si ya está muy viejo, se empieza a poner duro, o si ponemos aceite de mala calidad, se va a volver todo más duro y el motor no funciona igual. Y es justamente lo que estamos tratando de evitar, José.
Muy importante, muchas gracias por la consulta. Yo sí hago ejercicio, pero tengo lamentablemente una fuerte adicción a los quesos, que desde hace 3 días ya no los pruebo, no los toco, y obviamente una dieta muy rica, muy balanceada, comiendo cosas como flaxseed, por ejemplo, que me dijeron que es buena. Ahí estoy automedicándome un poquito. No, fue recomendación del médico tomar eso y tomar muchas comidas que tengan omega 3, por ejemplo, salmón, atún, todo tipo de pescado, son muy buenos para tratar de reducir esos números. Ya le estaré platicando aquí cómo va mi camino para bajar el colesterol, pero ahora vamos al tema de la semana.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Schaps.
Familia. Ahorita ya cerrando el programa, hemos escuchado muchísimo del auge de aquellos medicamentos milagrosos para bajar de peso, pero familia, nosotros sabemos más que eso. Al momento que nosotros escuchamos de dietas especiales, medicamentos, test y otras cositas más, tenemos que tener cuidado. Les voy a hacer el spoiler alert. Definitivamente la mejor cosa que podemos hacer es el ejercicio, tener una dieta balanceada, dormir bien y tener ese balance en nuestro cuerpo. Pero déjenme decirles a dónde no se deben de meter. Hay medicamentos que están tratando de poner allá afuera que son más que nada suplementos alimenticios, que es como la carnitina, que prácticamente lo que están tratando de decir es que está quemando la grasa y realmente puede quemar hasta el hígado. Por eso el momento que nosotros utilizamos este tipo de medicamentos y de suplementos naturales, como dicen por allá, pues algunos son buenos para otras cosas más, pero este desgraciadamente no nos ha ayudado para bajar de peso. Por eso es muy importante que si está pasando eso, no se lo tomen, déjenlo. Esas pastillas que salen a las 3 de la mañana en la televisión y que nos dicen que pongamos la tarjeta de crédito, tómenselo tranquilo, definitivamente que no es lo que queremos hacer. Hay muchos extractos naturales, tés y cafecitos especiales que va a decir, bueno, este sirve para bajar de peso. Lo que termina pasando con muchos de estos productos es que tienen unas cantidades muy importantes de cafeína y se nos va el hambre. No necesariamente nos está bajando de peso. ¿Y qué termina pasando con eso? Pues que estamos todo el tiempo agitados. De por sí, José, ahorita ha tenido momentos horrendos de ansiedad y depresión para todos. Imagínense con cafeína hasta aquí arribita con todas estas cosas. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto para no caer presa de estos problemas que estamos teniendo. Otra cosa que definitivamente tenemos que evitar es la parte de diuréticos y laxantes. Al momento que nosotros estamos utilizando un diurético o un laxante, nosotros estamos tirando cosas necesarias que el cuerpo necesita e utiliza. Entonces, a largo plazo, si estamos orinando de más o estamos haciendo popó de más, estamos deshidratando nuestro cuerpo, estamos tirando muchos de los nutrientes que necesitamos y al final de cuentas nuestro cuerpo se puede descompensar y dejar de funcionar. Lógicamente, si estamos tomando algo para que saque la orina, pues vamos a bajar peso en agua. Si estamos ni siquiera absorbiendo la comida, pues vamos a bajar. Pero no es la mejor manera y al final de cuentas los rebotes de peso en este tipo de cosas son horrendos. Por eso es mejor tener una dieta médica si es necesario o simplemente conjuntar la parte de la dieta, el ejercicio y muy importante la parte de dormir bien.
Y definitivamente esas fajas que salen en la televisión que se mueven como haciendo cha-cha-cha, esas no funcionan para bajar peso.
Las estuvimos probando José y yo y no funcionaron.
No logró.
Seguimos iguales.
Seguimos con la misma panza. Doctor Schaff, se nos acabó el tiempo como siempre. Nos hace falta más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto como siempre.
El doctor Ilan Shapiro. Sí, el doctor Ilan Shapiro en la red hispana. Muchas gracias. Recuerden, el número para llamarnos es el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Y dejo la última palabra al doctor Shaps.
Como siempre, un gusto, familia. Y nos vemos prontamente. Y acuérdense, por favor, de mandarnos sus preguntas, dudas y comentarios, porque aquí estamos completamente para ti.
Gracias.
Si no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero. Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Deseas saber cómo identificar si estás experimentando un ataque de ansiedad? Los siguientes son los síntomas más comunes de los ataques de ansiedad. Sensación de mareo, sequedad en la boca, sudores en las manos o en los pies o en las axilas, sensación de temblor, sensación de taquicardia, sensación de ahogo, sensación de mucho frío o de mucho calor, dolor en el pecho, sensación de falta de oxígeno haciendo difícil la respiración, sensación de que se está volviendo loco uno, dolor de la barriga o de la cabeza, ganas de vomitar, aún llegando al punto de vomitar para algunas personas, sensaciones de tener diarreas, miedo, sensación de angustia, sensación de pánico y terror ante lo que está ocurriendo a la persona, tremendo cansancio después del ataque y llanto. Si estás pasando por esta situación, por favor, visita a tu profesional de salud mental. Existen soluciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Esta es su doctora Isabel aquí en La Red Hispana y hoy te voy a dar la clave para la disciplina de los niños de todas las edades. Primero, que los padres estén bien conscientes del temperamento de sus hijos. Segundo, que anticipen las situaciones. Y tercero, que sepan escoger sus batallas, porque hay veces que los niños de naturaleza difícil tienes que aprender cómo lidiar con esas batallas importantes. Si no, te pasas peleando o corrigiendo todo el tiempo y eso no es eficaz. Ante todo, tenemos que conocer que cada uno de nuestros hijos tienen reacciones diferentes. Ellos tienen puntos de dolor diferentes, al igual que no son iguales en las cosas que les molestan o enfadan. Así que hay que poder reconocer cuáles son esos puntos para poder anticipar, evitar y subsanar situaciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.